Sí me interesa mucho ver los primeros versos y luego después explicártelos. Dice Filipenses capítulo 1:3, y esta predicación se llama Hacia la Perfección. Dice, ahí dice, se me volteó aquí, Filipenses, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y el verso 6, que es el que voy a usar como base para lo que voy a enseñar, estando persuadido de esto, que el que comenzó con vosotros, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el verso 10 quiero que lo veas, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo Jesús. Y esta enseñanza te puse como nombre hacia la perfección y la quiero dividir en dos partes en pocos minutos. Y la primera parte es lo que nos está diciendo el verso 6 y el verso 10, que dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y el verso 10 que dice irreprensibles para el día de Cristo. Y yo creo que uno de los problemas que sucede en las iglesias, o al menos en la nuestra posiblemente, es de que llega un momento en el cual hemos perdido el enfoque. El enfoque de que va a haber un día en el cual cada uno de nosotros vamos a estar delante de Cristo Jesús. Tal vez nos olvidamos o no pensamos mucho en que ese día cuando estemos delante de Jesucristo, cada uno de nosotros va a ser juzgado ya como creyente por las obras que nosotros hicimos como cristianos, no para salvarnos, sino como cristianos. Eso está en Primera de Corintios 3:13, no lo voy a leer. En Primera de Corintios 3:13 nos dice que la obra de cada uno se hará manifiesta en ese día. En ese día se manifestarán las obras que, como dice Efesios capítulo 2:10, fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y ese día se va a demostrar, se va a descubrir si aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, las hicimos o no las hicimos. Y es muy importante que nosotros recordemos que va a haber un día en el cual cada uno vamos a estar delante del Señor Jesucristo, porque en ese día dice la Escritura que las obras que nosotros hicimos van a ser probadas por fuego, como por fuego. Y en 1 Corintios 3:12 nos dice que si nosotros edificamos oro, plata o piedras preciosas, estas van a permanecer y nosotros vamos a recibir recompensa. Pero que si nosotros edificamos madera, heno u hojarasca, esto se va a consumir y vamos a sufrir una pérdida. Ahora aquí da a entender, dice, sí, dice la Escritura ahí en esa parte, sí serás salvo, pero como si hubieras sido pasado por fuego. No es el purgatorio, simple y sencillamente es que somos pasados como por una situación de panzazo, vamos a decir, vamos a llegar sin galardones que entregarle a Dios cuando estemos delante de su presencia. No son las obras de salvación, porque para ser salvo lo único que yo necesito es solamente haber entregado mi vida a Jesucristo, pero sí debemos hacer obras ya como personas salvas. Ahora, el punto es regresar a Filipenses. Y en Filipenses, a mí lo que me llamó la atención cuando quise hablar de esta predicación fue el hecho de que, ¿en qué se basaba el apóstol Pablo de tener esa seguridad de que ellos estarían perfeccionados y de que ellos estarían sinceros e irreprensibles para el día de Cristo? Y ahí fue donde yo me quedé pensando, ¿cómo Pablo podía saber esto en la vida de los filipenses? Y si Pablo lo decía, es que tenía que haber algo en la Escritura que nos mostrara qué eran las cosas que estaban haciendo los de Filipo, que el apóstol Pablo le llamó la atención. Y nosotros lo encontramos aquí en la Escritura. Y vemos algo, que una vez que ellos le habían entregado su vida a Cristo Jesús, la primera cosa que ellos estaban viviendo y estaban haciendo se encuentra en el verso 5. Y aquí es donde yo quiero que te empieces a poner en un espejo y veas si tú estás viviendo eso. Y en el verso 5, el apóstol Pablo, cuando le estaba afirmando esto, dijo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y lo que está hablando el apóstol Pablo, que veían los filipenses, es que ellos permanecieron en una comunión con el Evangelio desde el primer día hasta el momento en que estaba escribiendo esa carta. Y eso es algo muy importante para nosotros por dos aspectos aquí. regular, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, viene un cambio y viene una pasión por las cosas de Dios. Posiblemente la persona, cuando le entrega su vida a Cristo, inmediatamente agarra su Biblia, empieza a leer su Biblia de una manera común y empieza a descubrir cosas que nunca antes había visto. Pero, ¿qué sucede cuando ya han pasado 5 años? Cuando ya han pasado 10 años, cuando han pasado 15 años, cuando han pasado 20, 25, 30 años, ¿hay todavía esa misma intimidad? ¿Hay esa misma comunión con el Evangelio de Cristo? Posiblemente en el primer año tú leíste toda tu Biblia, vamos a decirlo así, y todo era algo revelador, algo nuevo, que te llamaba la atención. Viste por primera vez la vida de Sansón, viste por primera vez la vida de David, por primera vez la vida de X, quien sea, ¿no? Pero llega un momento en que el segundo año, posiblemente que lo vuelves a leer, descubres algunas cosas nuevas. El tercer año un poco más, pero ¿qué pasa después de 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 años? Seguimos con la misma pasión, seguimos con el mismo anhelo de buscar tener la intimidad y la comunión con el Evangelio. Un ejemplo que he puesto en las reuniones para poder aclarar esto, es como cuando tú le entregas posiblemente tu vida a Cristo. Y suponiendo que fueras soltero en ese momento, y que haya pasado ya unos años, o eres soltero, y tú agarras la palabra de Dios y la agarras de tal manera que dices, es que yo la voy a vivir tal como dice aquí. Y aquí me dice que, un ejemplo, que no debo de tener un yugo desigual, que yo me debo de casar con un cristiano, si es mujer, con una cristiana, si es hombre, y yo voy a buscar un hombre o una mujer que ame más a Dios que a mí, por decirlo de esta manera. Y sí, el primer año pues está ahí esperando, tenías 15 años para poner el ejemplo, y pues mientras tenías 15 años pues no había ninguna prisa, pero llegas a los 20 años y no aparece el príncipe azul con la corona de justicia, ni la princesa rosa con la corona de virtud, ¿verdad? Y ya pasaron los 20 años, ya tienes 20 años, y entonces sí ya como que te empiezas a tronar los dedos porque ¿qué va a pasar? Bueno, pero no importa, todavía es tiempo. Pero pasan los próximos 5 años, tienes 25, y todos los que se han acercado a ti pues son puras personas que verdaderamente no valen la pena. Llegas a los otros 5 años más, o sea, llevas 15 años ya de tener esa comunión con el Evangelio, pero llegas a los 30 años de edad y ¡ah, caray! ¿Y qué pasa cuando llegas a los 35, a los 40, y ya tenés todos 25 años recorridos, y como que ahí es donde empezamos a bajar nuestras expectativas con respecto a lo que dice la palabra de Dios? Bueno, cuando tenía 15 años y tenía esa pasión por Cristo y pues tenía tiempo para esperar, pero a mis 25, 30 años de edad y 15 años de estar esperando y que no viene el príncipe azul ni la princesa dorada, entonces pues no importa lo que pase por aquí, ¿verdad? El primer galán, la primera galana, me subo en ese barco o en ese tren, me embarco ahí y me entreno. No sé cómo se dirá en tren, ¿verdad? Embarcar sí. Pero me subo a ese tren y ¿qué va a pasar? Y resulta de que ya no tenemos la misma comunión con lo que es el Evangelio. Y lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo, saben, yo estoy seguro de que ustedes van a llegar irreprensibles al día de Cristo. En primer lugar, número uno, por la comunión que tienen con el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué pasa cuando ya tienes 25 años en el Evangelio? Cuando tienes 10 y que has estado leyendo tu Biblia con una comunión en el Evangelio y ya las historias de Sansón, de David, Jefté, Barak, etcétera, etcétera, ya no tienen esa revelación o esa emoción de por primera vez. Y voy a leer mi Biblia. No, está mejor la novela de quién sabe qué novelas hay hoy en día. Y está mejor lo que el mundo me está ofreciendo en cuanto a conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a debilitar nuestras creencias por lo que consideramos nuestras necesidades actuales en lugar de nuestras creencias por lo eterno. Y es donde viene el problema, y es donde el apóstol Pablo estaba diciendo. Una cosa con la que nosotros nos encontramos, yo en lo personal, para mí fue un poco frustrante el viaje, se lo digo en serio. Para mí fue demasiada meditación, demasiado pensar en mi vida y en la vida de ellos. Y todavía hace rato me preguntaba a alguien, me dice, ¿aún te ves cansado? Le dije, fíjate que sí puedo estar cansado, pero más bien también estoy contristado todavía. Porque yo me encontraba entre saber, yo no preparé nada para enseñar. Sabía lo que quería enseñar, pero no sabía si lo iba a poder hacer. Entonces yo llevé todo el material con el propósito de quererlo hacer, pero me encontré con que no podíamos penetrar muy profundo. Y no estoy juzgándolos a ellos. Por ejemplo, mi hermano, no sé si eso decírtelo en el otro punto que te lo voy a decir, pero bueno, deja retrasarme un poquito. Por ejemplo, la iglesia esta, una iglesia muy bonita, donde fuimos dos veces. El primer día, el segundo día de que llegamos, fue y predicó mi hermano Seth. Esto fue el servicio al mediodía, a las 10 de la mañana. Y luego después nosotros regresamos el lunes siguiente a la 1 de la tarde. Algunas iglesias no tienen servicio allá los domingos, porque todos son campesinos que cosechan durazno, manzana, tejen estas cosas. Entonces el domingo tú vas al pueblito, y el pueblito está lleno, como lo vieron ahí con las flores y con todo eso, lleno de la gente vendiendo sus cositas. Pues estas cosas son algunas cocidas a mano. Entonces, algunos nos veían nosotros, por favor, patroncito, llévese esto, y así te lo ponían. Mire, son 3 meses de trabajo, aquí la señora te lo ponía. Véalo usted, 3 meses de trabajo, mire, yo lo hice, tanto, deme tanto, etcétera, etcétera. Y los domingos no hay iglesia en muchos lados. Entonces, el lunes lo usan para hacer el día de la iglesia. A la 1 de la tarde, llego, les enseño lo que les enseño a ustedes desde Lucas capítulo 11, verso 2. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Les enseño la primera cosa que ustedes tienen que tener, algo que yo no sabía ni por qué lo tenía que enseñar, porque estaba un poco confundido. Y les enseño sobre la importancia de que en primer lugar para la oración tenemos que estar seguros de que somos hijos de Dios para tener la entrada al Padre y poder comer del alimento que tiene en la mesa. Bueno, resulta de que le digo, ¿tú estás seguro de cuándo le entregaste tu vida al Señor? Si no estás seguro, si no lo recuerdas, por favor, ponte de pie. Y un porcentaje, unos 10 personas aproximadamente, 5 a 10 personas se pusieron de pie y le entregaron su vida a Jesús. Después le dije, ¿quiénes quieren que oremos por ustedes por sanidad? No vengan más que los que necesitan sanidad. Pasó una tercera parte. Dije, váyanse a aquella esquina, las mujeres van a orar por ustedes. ¿Quiénes quieren ahora que vengan para que oremos por un toque fresco en la vida del Señor de ustedes? Vino otra tercera parte. La otra tercera parte se quedó en sus bancas. Cuando fui a orar por ellos, uno por uno, por nombre, ¿cómo te llamas? ¿Cuándo le entregaste tu vida al Señor? ¿Recuerdas cuando le entregaste tu vida al Señor? No. El 50% de ellos no tenían una memoria clara de haberle entregado su vida al Señor. Entonces, yo dije, ¿cómo podemos ir más allá si no tenemos los primeros fundamentos para poder construir sobre ello? ¿Y cómo podemos enseñar más si nos encontramos con esta problemática? Hay mucha gente en la iglesia, hay muchas iglesias. Todo mundo se considera casi cristiano, pero muchos de ellos vienen por el evangelio que tiene tanto tiempo, al grado de que están a punto, iban a estar a punto de tener un presidente cristiano. ¿Han oído hablar de Harold Caballero algunos? Pues Harold Caballero lo estaban proponiendo para presidente, pero no alcanzó a entrar en la planilla, vamos a decirlo, ¿verdad? Pero a ese grado han tenido presidentes cristianos en otras ocasiones, ahí, por lo menos en 2 ocasiones. Pero resulta de que muchos vienen solamente como los que pertenecen a la iglesia tradicional aquí. nada más vienen ya siguiendo la costumbre. Y nos encontramos con esta situación. Que tienen lo básico, pero les falta un poquito de profundidad. Ahora, si estamos hablando de ir a la perfección, la primera cosa que estamos mencionando es que nosotros debemos tener comunión en el Evangelio desde el primer día, pero hasta ahora. Y es lo que le estaba diciendo él al apóstol Pablo: tengo la seguridad de que ustedes van a llegar irreprensibles por esto. En el verso 9 le dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y vemos que tenían comunión con Dios continuamente, o comunión con el Evangelio continuamente. Y la segunda cosa, que el apóstol Pablo oraba para que abundaran aún más en ciencia y en todo conocimiento. En otra Biblia dice verdadero conocimiento y discernimiento. Y eso es otra cosa que debe de haber en nuestra vida. El apóstol Pablo decía: tengo total seguridad de que ustedes van a llegar irreprensibles porque tienen continua comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora, pero también tienen ustedes verdadero conocimiento y discernimiento. Y eso es algo que necesitamos en nuestro tiempo. Una de las fotos que ustedes vieron que pasaron por ahí, sobre todo cuando había muchas flores, era cerca del templo, pero de pronto tienen ahí a dos chamanes que están a punto de entrar a la iglesia. Y estos dos chamanes que ustedes vieron que estaban ahí entrando, estaban entrando y iban a hacer su rito ahí. Y como les dijo Celina, estaba el sacerdote dando la misa, pero unos estaban acá quemándole copal a un santo, otros quemándole, ahí todo, estaba todo lleno de humo ahí adentro del templo. Y hay una gran, pero gran mezcla, porque no hay un verdadero conocimiento y discernimiento. Al grado de que una de las personas que trabajan en la clínica, ahí dando terapia, dijo: yo vivo aquí, soy de aquí, nací aquí y he ido a iglesias, y la verdad es que a veces he encontrado cada herejía. Y recordé algo que nos dijo Carlos Sergio, dicen: aún aquí hubo un pastor que por mucho tiempo, por ignorancia, él estuvo enseñando que Pablo enseñaba mucho del matrimonio porque tenía gran experiencia matrimonial, porque si ustedes leen en la Biblia, él siempre iba con su esposa a los viajes misioneros, y que su esposa era Silas. Creía que Silas era una mujer. Y predicaba eso por ignorancia. Y dice: Pablo y Silas por todos lados, Pablo y Silas por acá, Pablo y Silas por allá, Pablo y Silas por acá. Y pues Pablo tenía mucha experiencia matrimonial. Y todo eso por no tener un verdadero conocimiento y un discernimiento. Ahora, esto, cuando nosotros tenemos esta comunión con el Evangelio, cuando nosotros tenemos ese verdadero conocimiento y ese discernimiento, nos llevará al punto del versículo 10, a probar lo mejor. Y es ahí donde nos encontramos muchas veces con la problemática. Ya tienes una intimidad, una comunión con el Evangelio, tienes verdadero conocimiento, tienes el discernimiento, pero llega un día en que ahora tú tienes que aprobar por lo mejor. Y resulta de que, siguiendo el mismo ejemplo que te llevaba, tenías 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, eres soltero o eres casado y estabas esperando una promesa de Dios para alguna área de tu vida, y estabas esperando una promoción, un aumento en el sueldo una promoción que te subieran de puesto, y después de 5, 10, 15, 20 años de estar esperando, y resulta que llega la oportunidad que Dios te tiene aquí para que sigas esperando y confiando. Pero llega la oportunidad que el mundo te ofrece. Te llega ahora por fin ya el muchacho o la muchacha que es incrédula, pero por fin alguien se fijó en ti. O viene alguien y te ofrece que puedes subir de puesto haciendo determinada trampa. Y por acá está lo que Dios te ofrece con su voluntad. Y entonces es ahí donde dice que nosotros debemos aprobar lo mejor. ¿Qué es lo que aprobamos? Y es ahí donde vemos a grandes personas que entre nosotros mismos, gente que la veíamos sirviendo con un fuego de Dios, y de pronto que las cosas se apagaron. ¿Por qué? Porque no aprobamos lo mejor. Y algunos hasta podríamos decir, ¿pero qué tiene de malo? No es tan malo. No, no es tan malo. Pero cuando se produce su fruto, o aparentemente no parece mal. Por ejemplo, te dice, ¿qué hay de malo que te guste un muchacho o una muchacha incrédula? ¿Qué hay de malo en que tú puedas subir de puesto torciéndole un poquito aquí, torciéndole un poquito allá? Y aparentemente no parece gran maldad, pero al final de cuentas el fruto que va a producir es el malo. Y ni siquiera tiene nada que ver ni en lo eterno, ni en lo temporal. Y por último, para terminar, dice el verso 11, a donde nos lleva todo este proceso, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo decía, yo sé que ustedes serán presentados irreprensibles el día de Cristo. ¿Por qué? Porque he visto que tienen la comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora, porque yo veo que ustedes están creciendo en verdadero conocimiento y discernimiento, porque yo veo que ustedes están probando lo mejor, y esto está dado como resultado que vengan llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo. O sea, obras que verdaderamente sean las que Dios preparó para que nosotros andemos en ellas. Y mi pregunta es, ¿cómo seríamos encontrados nosotros si el Señor Jesucristo se manifestara hoy? Llega un momento que nos olvidamos. Empiezan a pasar los años y los años y los años, y lo digo eso porque es parte de lo que sucede con mi vida. Yo recuerdo que cuando tenía pocos años de convertido, yo decía, yo quiero tener ya 5 años de convertido. Yo no era de los que quería quedarme joven, yo era de los que quería hacerme viejo en el Evangelio. Y yo quiero cuando tenga 10, cuando tenga 20, cuando tenga 25, mi vida tiene que ser diferente después de vivir en comunión con el Evangelio. Cuando tenga 30, ya vamos a llegar casi, no sé ni cuántos tengamos, entre el 76 para acá, saquen ustedes cuentas. Pero la verdad es que llega un momento que te dicen, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a suceder después? No he visto todas las cosas que hubiera querido ver. Hubiera querido ver muchas cosas en el Evangelio. Muchas, muchas más cosas que que he visto. Pero he visto cosas que también nunca pensé que fuera a ver. Y lo único que te puedo decir es, ¿cómo si el Señor viniera hoy? Si el Señor te sacara cuentas hoy, si hoy fuera el día de Cristo, ¿cómo nos hallaría Él? Cierra tus ojos, por favor, inclina tu cabeza. ¿Sabes? Cuando yo me fui a Guatemala, llevaba un corazón contristado. Algunos de ustedes lo saben por las enseñanzas de los días anteriores de la oración. Y todavía cuando voy para allá, me regreso con mi corazón todavía más contristado. Yo pensé que estando allá iba a poder estar más descansado, entre comillas. No me voy a levantar tan temprano, no me voy a venir aquí a la oficina para orar, ra 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 ra. Y no fue así. Al contrario, me levantaba más temprano todavía. Siento que hay mucho que nos falta dar a cada uno de nosotros todavía, empezando por mí. Siento que nos hemos frenado, que hemos llegado a un punto donde, Señor, yo ya vi hasta aquí, no me pidas más. Un punto donde, Señor, ya hice lo que tenía que hacer, ahora quiero vivir como yo quiero vivir. Como si le hubiéramos puesto límites a Dios, pero límites para trabajar con nuestra vida. Y no lo digo tal vez por ti, tal vez lo digo por mí. Yo le digo a Dios, Dios, dame una pasión por la cual vivir. Una pasión de hacer algo para ti, que me dé el fuego en mi vida. Quiero llegar al día del Señor Jesucristo con coronas en mis manos para podérselas dar a Él. Y a veces no nos damos cuenta qué tan fácil es perder esas coronas. Padre, en esta tarde quiero poner delante de ti la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que están delante de ti, Señor Jesús. Quiero que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones de tal manera que nos haga ver la gran necesidad que tenemos de ti, Dios. De que no somos mejores que otros, ni otros son mejores con nosotros, que solamente somos parte del cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros, de que no podremos llegar a la perfección que tú esperas de nosotros si no estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos y a nuestros sueños para tomar tus deseos y tus sueños, Señor. En este día te digo, Señor Jesús, haz tu obra, tu poderosa obra en nosotros. Si tienes necesidad de oración y quieres venir al frente, sal en este momento para que oremos por ti. Gracias, Jesús.
¿Dónde está? Ahí, aquí había el otro. No sé dónde dejé mi llave. Si puedes pasar aquí para que oremos por ti. Puedes pasar a orar por alguien, por favor. Roberto, ven.